Bienvenidos a El Angoy, tu podcast favorito sobre cultura popular, transmitiendo desde el 2014, siempre con la mejor información sobre cine, televisión, cómics y muchísimo más. Desde Lima, Perú, para todo el mundo. Bienvenidos a El Angoy, el podcast de cultura popular más escuchado del Perú. Hoy, miércoles 12 de marzo del 2021, transmitiendo desde Lima y el Callao, les saludan
Javier Martínez,
Anderson Silva,
Daniela Margot,
Sol Univaso
y Carlos Berteman. Y ustedes saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como
El Angoy, El Angoy Podcast en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Tengo que subir un nuevo contenido a TikTok. Den ideas para poder complacerlos.
Sí, oye, deberíamos, no sé, tenemos que empezar a hacer contenido de video corto para TikTok.
Sí, ideas para bailes, por favor, sí.
¡Oh, ideas, los perritos no de Carlos bailes y los gatitos de Javier!
Listo.
Carlos haciendo trends, ¿no?
Así es.
No, el...
cantando esta canción, ¿tú estás dura para ir al gym?
¿A qué? ¿Qué? ¿Qué dijo?
No quieres
saber.
Creo
que eso no era la letra. Sí, no, dejémoslo ahí, continuemos. Bueno, ¿quiénes son nuestros auspiciadores, amigos?
Y ustedes necesitan una página web. Entonces, Tecnostore, con nuestro amigo MacVicious, es la empresa indicada para lo que buscan. Nuestro amigo, el gordo MacVicious, gustosamente te dará la consultoría sobre desarrollo y diseño web, además de iniciarte en el mundo de las redes sociales y en el licenciamiento de software para que no te caigan ni Indecopy ni la SBA. Puedes contactar con él al correo contacto@tecnostore.pe o enviarnos un mensaje a nuestro Facebook para darte otros métodos de contacto.
Siguiente auspiciador.
Nuestro siguiente auspiciador es Funatico Store. Funatico Store continúa atendiendo vía online para que hagas tus compras y reservas mediante Facebook e Instagram. Si quieres tener un 5% de descuento en todos tus productos, solo diga que son parte de la comunidad de El Angoy. Llegan hasta tu casa o trabajo con todas las medidas de prevención. Vayan a su página de Instagram, donde en sus historias destacadas están todos los Funkos que tienen en stock y también las ofertas del mes.
Y también llegamos gracias a nuestros patrons, que este mes son Enrique Chang, José Vargas, José Paredes, Juan Carlos Vivar, Marcos Cifuentes, Ángela Espinosa, Arturo Bustamante, Ximena Puntito, Kazuko Almeida Goshi, Reinaldo ML, Jesús Celestino, Daniel Peñalosa, Daniel Ocupa, Diego López, Carlos Quevedo, Gorky Pacoricona, Christopher Hernández, Alfredo Injoque Vicente, Daniel Infante, Celso Celaya Balbé, Alfredo Pinedo, Eduardo Condori Quispe, Duilio de la Mota, Walter García, Pedro Rivas Ugas y Lat Bionix. Vayan al TikTok de Lat Bionix, es alucinante ver esas prótesis robóticas hechas en Perú.
Qué chévere, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues, ¿cuál es el siguiente auspiciador?
Ya no hay más auspiciadores, acá hacemos el corte e iríamos a las noticias.
Pero si quieren auspiciarnos, por favor, acá irían ustedes.
Así es, aquí
bien bonito,
ustedes.
Bien precioso, aquí los estamos dejando, mira, aquí, con pero su rica transición.
Pero parece que se nos viene uno más, pero
sí, igual, si quieren auspiciar, avisen al inbox, sea del Instagram o del Facebook, y ahí conversamos, pues, ahí vemos cómo era nuez.
Listo, volvemos. Y bueno, esta semana vamos a reemplazar las noticias por un homenaje. Y también al mismo tiempo es una noticia, ¿no? Es una noticia realmente triste que nos está tocando personalmente a todos nosotros en El Angoy, porque un amigo muy cercano del podcast, amigo personal de muchos de nosotros, se ha hecho uno con la fuerza. Roberto Bustamante, el Morsa, que nos ha acompañado en programas como The Gravity Falls, en los de Star Wars, ha pasado a engrosar las tristes estadísticas del COVID. Esta pandemia que nos está haciendo cada día un poquito más tristes y miserables a todos nosotros, ¿no? Muchachos, hay muchas cosas que decir sobre Roberto, ¿no? Una de ellas es que siempre estuvo cerca al programa, ¿no? O sea, nunca se acercó solamente por cumplir, ¿no? O sea, siempre que vino le puso ganas, le puso humor, le puso una cuota enorme de diversión y entusiasmo. Chicos, ¿alguna cosa que recuerden particularmente?
Creo que antes de pasar eso, y me parece, yo creo, importante, acá en la pauta dice quién era, y yo creo que los que lo conocen ya de más tiempo son Javier y tú, y me gustaría saber cómo es que ustedes llegan a conocer a Morsa.
Bueno, yo conocí al Morsa en San Marcos. Sin embargo, no me hice amigo del Morsa en San Marcos. O sea, lo conocía porque él era amigo de algunas amigas de sociales. Yo estaba en literatura, él estaba en sociales. Me caía bien, pero era una persona más que me caía bien, ¿no? Dando vueltas por ahí, lo saludaba cuando lo encontraba en el pasillo, en los espacios comunes. Un tiempo después, en los 2000, cuando ya arranca el tema de los blogs, él tenía un blog, yo tenía un blog, éramos coetáneos, y empiezo a interactuar con él, ¿no? No de la manera más tan frecuente como otros bloggers de mi generación, porque él estaba más metido en temas políticos y de políticas de desarrollo, ¿no? Mientras que estaba más metido en el tema, un tema más personales, o si no, en temas más nerds, ¿no? O hablaba de música y cosas, en las cuales, por lo general, ahí me cruzaba con el Morsa, ¿no? Cuando hablábamos de música, de cómics.
Los blogs, los podcasts del año 2000.
De la década pasada, ¿no?
Todo el mundo tenía un blog. Yo llegué a tener un blog.
Yo también tenía un blog. Todos hemos tenido un blog.
Sí. Claro. Y ¿quién nos une? Nos une Javier Albarracín. Javier Albarracín, que tenía esta casa que se llama Inventarte, donde finalmente yo llegué a trabajar, Javier también. Javier Albarracín tenía un directorio que se llamaba Perú Blogs. Y bueno, de alguna manera logró articular a buena parte de la blogósfera nacional alrededor de Perú Blogs.
Yo creo que el 90% juega.
De esa sí, generación, claro. Es Okram, El Morsa, Invasor, claro, Mauser,
Santos, estaba también Arturo Goga.
Claro, ha sido toda una comunidad bastante interesante. O sea, es bacán que arranquemos con quién era, porque, o sea, El Morsa siempre ha estado ligado a estos temas de comunicación, ¿no? Que cada uno de nosotros lo ha ido descubriendo de diversas maneras, en oleadas distintas. En un tiempo fueron los blogs, ahora son los podcasts, el futuro no sé qué será, pero se arman comunidades bastante interesantes en base a esta como comunicaciones do it yourself, ¿no?
Claro. Ahora, en ese entonces, ya a pesar de que el Morsa siempre tuvo la misma actitud, ¿no? Que es la actitud de ser un sujeto que miraba siempre la parte llena del vaso, era un tipo optimista, un tipo divertido, y también la blogósfera en sí era bastante como, como el Morse en ese momento, ¿no? Ese primer momento de la blogósfera era bastante ingenua, bastante entusiasta, bastante luminosa, ¿no? Y entonces comenzó a contaminarse, a ponerse más gris, comenzaron a aparecer personajes bastante, bastante fastidiosos, comenzaron a ver las Blogs Wars, ¿te acuerdas, Javier?
Sí.
Que era algo así como, digamos, los flames, las tremendas guerras que se forman en Twitter.
O sea, en sí, como cualquier ola, y a ver, yo para también hacer un paréntesis, yo a Roberto lo conozco gracias a mi primo Germán, que también fue parte de esa primera promoción de que Javier Albarracín capta para empezar una ola de tecnología en Perú. Yo lo conozco en estas reuniones que se hacían fines de semana en el TREF, donde tomábamos unas chelas y conversábamos sobre actualidad, sea política, sea nerd, sea geek, y sobre todo cómo la tecnología está, cómo había esta oportunidad de la tecnología para diferentes tipos de personas. O sea, y recuerdo bastante este punto de Roberto, que él siempre decía, de acá es la mejora para la educación. O sea, él siempre veía el tema educativo en cualquier aspecto de la tecnología que en ese momento se está hablando. Y era algo que era una de las pocas personas que pensaba así, de su edad. Porque otras personas...
¿Te acuerdas cómo se entusiasmó cuando llegaron cuando se anunció el proyecto de las laptops para niños? De las One Laptop per Child de Negroponte.
Yo me acuerdo que él sabía más de esas laptops que todo el gobierno. O sea, él sabía los specs de esas laptops antes que todo, que hasta el presidente de ese momento, que era Toledo, creo, si no me equivoco.
Era García.
A mí me pasó que siempre lo veía al Morsa postear. O sea, siempre me pareció una persona bastante hambrienta de conocimiento. Y entonces siempre compartía varias cosas, ¿no? Se compraba una melódica y algo tocando la melódica, se compraba un kit de robótica para niños y lo armaba y mostraba lo emocionado que estaba, hacía sus infografías así a mano con dibujitos, esto último que hizo los dinosaurios. O sea, hacía tantas cosas que yo llegué a un momento a pensar, yo decía, ¿qué es lo que exactamente he estudiado o hace el Morse? O sea, en un momento yo me pregunto, porque Dios hace de todo y sabe de todo.
Para él, mira, yo creo que esta es la definición para mí. La palabra tecnología más educación era su navidad para él. O sea, cada vez que él podía mezclar esas dos palabras y dejarte una sensación de que ese es el camino para una mejor educación en el país, para cualquier persona, o sea, desde la clase alta hasta la clase baja, era su navidad, porque conversábamos así, y en eso salía, podemos conversar de Star Wars, y todos estábamos, pero mencionamos algo que él lo identificaba a lo que él quería el ver en un futuro para él y para el país, porque él siempre, él era de las pocas personas que no había un futuro propio, vea un futuro colectivo, o sea, a nivel ya país. Y eso es algo grande en las personas, que muy pocas las tienen. Cuando se habla de tecnología, o sea, y tú un momento mezclabas a Arturo, a Javier, a mi primo Germán y a el Morsa, era la Navidad para ellos.
Sí, era súper divertido. El Morsa, bueno, es que yo siempre lo he visto como alguien que, más allá de esa enorme curiosidad, es que él vivía una permanente aventura del descubrimiento, ¿no? Cada momento en el que él podía aprender algo, cada discusión era para él una aventura, ¿no? Y es por eso que él nunca rechazaba una conversación, ¿no? Así sea con el más necio de los interlocutores.
Oye, sí, en el grupo porque se metía en las reales mechas, ¿eh?
Sí,
pero
sí,
todo sí, siempre sí, en buenos términos, en buena onda.
Ah, claro, y siempre bien argumentado también, ¿no?
Claro, ahora sí, como pasando al tema de las anécdotas, yo creo que Sol ha conocido Almorza de una manera distinta a nosotros, así que Sol, cuéntanos.
Ah, claro, ustedes lo han conocido como bloguero, ¿no? Yo lo conocí como profesor. Él fue mi profesor en la universidad de TICS 1 y TICS 2 e hipertexto. No, yo no, antes de, o sea, esto habrá sido en el 2011, hace 10 años más o menos, sí. Cuando fue mi profesor tenía mi edad, mira qué interesante. Y era muy interesante, era muy bacán, porque era, le ponía tanto entusiasmo a sus clases y también, como decías, como decían, esta mezcla entre tecnología y educación, ¿no? Me acuerdo que, bueno, yo estudié periodismo, entonces las tecnologías y el hipertexto era todo para aplicarlo en lo que es periodismo y comunicación. Nos enseñaba, no sé, ¿no? O sea, los usos de los blogs, Wix, diferentes herramientas digitales para poder hacer un buen periodismo y para poder no solamente tener que estar en periódicos, en revistas, sino que hay otras formas de hacer prensa, hay otras formas de hacer de comunicar. También no me acuerdo que en hipertexto nos enseñó un poco de como que lo básico de códigos de programación. Y me acuerdo que estaba un poco frustrado en la clase porque es bueno, porque el código es un poco complicado, ¿no? Por más básico que sea, y nos hizo uno de los trabajos, el trabajo final era hacer una página con los códigos. Y creo que no ha sido un trabajo final, pero teníamos que hacer una página con los códigos, o por lo menos un banner con los códigos. Y la verdad es que fue entre frustrante y divertido, porque era algo completamente nuevo que yo aprendía y que él nos enseñaba, pero siempre yo disfruté mucho sus clases, incluso es por el que ahora yo me dedico más a lo digital, ¿no? También podcast, ¿no? Es gracias a Almorza que me dio estas herramientas y esta nueva visión a lo que podía ser periodismo.
Y ahí pasó otro carro, creo, pero bueno. me parece bacán todas las cosas que están diciendo de Roberto. Yo en realidad yo sí lo conocí meramente por el podcast. Yo primero lo he escuchado como invitado incluso. Y
claro, porque él llegó, él tú has llegado después del primer programa de Langoy con el Morsa como invitado.
Claro, ¿no? Aparte que ustedes lo han mencionado al Morsa mil veces.
Sí, no, es claro. Que también siempre lo invitamos y a veces no podía ir por temas familiares y también por el tema de que justo cuando el podcast empieza, él era profesor y ya tenía un horario complicado ya.
Además, también la paternidad.
Bien, padres.
Claro.
Pero tú decías que tú lo conociste ya con el podcast.
Esa es una de las cosas que más me gustaba del Morsa, que es, o sea, y bueno, y creo que lo comparto también con Ciudadano Pop, que mucha gente siente, y hasta cierto punto es verdad, ¿no? Que una vez que eres papá, es como que, y es esta visión del mundo como que tienes ya que pisar los pies en la tierra, tienes que ser más serio, tienes que dejar ciertas cosas que te gustan. Y cuando lo ves al Morsa grabando un programa sobre Gravity Falls y cagándose de risa y sobreanalizando.
Y haciendo sonidos.
Y hablando cómo es la actitud del tío Stan y cómo es Sus y todo. Y tú dices, o sea, no es lo que piensas de un papá, ¿no? Pero te das cuenta el apasionamiento que tenía por los temas que le gustaban y cómo esto lo aplicaba en realidad a la crianza de su hija. Era alucinante. De hecho, por eso es que luego sale Textcast, que en realidad era un chiste porque era un blog. Pero era un blog que él había armado con Ciudadano Pop, que era Starro tenía razón, y que tiene un par de entradas precisamente ligadas al tema de la paternidad y a los contenidos que consumen sus hijos. Y
claro, y son dos patas que totalmente enamorados de la idea de la paternidad, ¿no? Ciudadano Pop es alguien que siempre quiso ser padre, y Morsa es alguien que la verdad nunca dejó de ser un niño.
Es verdad.
Sí.
Sí. Bueno, también tenía el tamaño de un niño, ¿no? Pero, no, si fuera rubio sería Palo Mármol, ¿no? Pero y bueno, pues el rollo con Morsa es que sí, pues tenía ese detalle, ¿no? Chévere tener un rock al Morsa.
Hay algo que tú siempre mencionabas, Carlos, que es era una persona bastante optimista de este mundo.
Tenía una enorme fe, tenía una fe a prueba de balas de que no importaba qué tan necio podría ser una persona, si le dabas los suficientes argumentos de una discusión, podría entender.
Sí. Como ejemplo, tenemos casi todos los programas de Star Wars donde ustedes los discuten.
Sí, es bien gracioso. O sea, pues, sí.
Imagínate esas discusiones en vivo.
Claro. Sí.
No, y yo llevo años discutiendo ese tipo de cosas con él,
¿no?
Y
lo peor de todo es que tú sí ya te ponías rojo y él no, se vacilaba como te iba cambiando la cara.
Que ella lo hacía por fastidiar, sí. Ya, porque ya sabía.
Obviamente.
Claro.
Eso era el che de cuando estábamos entre amigos con Roberto, que él sabía cada persona cuando iba a pisar el palito. Y siempre lo hacía con sus amigos, o sea, no lo hacía con otra gente, o sea, Se lanzaba así, ta, 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 hasta que uno pisaba el palito y ahí empezaba. Y era fresh, y la otra persona estaba necia, estaba ahí enfadada, que en un momento quería dejar de hablar el tema, pero él seguía. Y al final era...
Era un troll maravilloso,
un troll de los buenos.
Sí. Yo lo que recuerdo de anécdotas es, bueno, estas reuniones que hacíamos fin de semana o a veces entre semana, pero lo que más recuerdo son las colaboraciones que hicimos para los videos del blog de...
Claro, también sale ahí, ¿no? Él sale bailando con ustedes.
Sí, pero
varias veces.
El blog de ahí empezó en 2008. ¿No? La cosa es que en ese tiempo ya inventarte ya estaba ya posicionado, o sea, y ellos sacan esta premiación y sacan estos videos graciosísimos, pues los mismos blogueros iban y grababan. Yo estuve en algunas oportunidades cuando chambeé ahí, pues, justo ahí conocí también a Carlos, y ahí chambeamos los dos, o sea, lo conocí antes también, y era prácticamente un día libre, o sea, porque llegaba tanta gente que conocías que ya prácticamente quería sacar tus cosas para conversar con todos y si se podía grabar tu parte.
Además que normalmente ese día ni siquiera se trabajaba.
Pero sí, yo lo entendí.
Aparte que inventarte una empresa había un
huevera. Sí, yo lo entendía.
Hemos llegado a hacer coreografías de Glee en la oficina.
No, pero lo que es que esas afirmaciones para el blog gay, pucha, las podías hacer un fin de semana con parrilla, pero no, venga a grabar desde el martes, o sea, lo que le estás diciendo a toda la blogosfera, que venga a grabar a una oficina donde están sus patas chambeando, que llegan de frente y les importa un grabar, no se están chambeando y te conversaban y luego te parabas y ibas, conversabas. Bueno, al final igual tenías que terminar si tenías algo de tu chamba, pues, o sea, pero era un mate, claro, era un mate de risa, o sea.
Además que la mayor parte de la gente que estaba en rollo de los blogs, nos conocíamos de todas las borracheras de fin de semana, y éramos amigos, ¿no? Sí. O sea, salvo por ahí dos o tres personas. Exacto, ¿no? ¿Tú te acuerdas que el pata Escardó, ¿cómo se llama? Hizo su participación en el video del Blog Day y se molestó tanto porque veía que todo el mundo estaba haciendo payasadas en el video, que pidió que reeditaran el video para no salir él.
Sí. Sí, supe eso, sí.
O sea, está que guachado, carajo. Ya, o pidió que lo reeditaran, yo recuerdo que se molestó un forro.
No sé.
Y también el doctor Monique, que se molestó que pusieran al patita que pusieron bailando de espaldas, ¿no?
Pero ya se puede decir quién es, ¿no?
No se puede decir quién es.
Ah, ya. No.
Pero se molestó sí. Un montón, empezó a decir ese gordo conche su madre, ¿cómo va a compararme a mí con ese huevón? Y fue muy, muy, muy gracioso.
Pero quiero matarse porque tú grababas tu parte, a veces solo o con gente al costado, y tenías a la gente al frente tuyo que te fastidiaba y hacía para que sueltes la correa, o sea, para que pises el palito, para que se demore más la grabación. No sé por qué dejaban que hacían eso. Y a veces, yo creo que cuando pasaba eso y pasaban las horas, la china bajaba y se desasaba. Oye, dejen terminar de grabar y de ahí siguen festejando.
Claro, la china se molestaba porque, bueno, pues era recontra hueverazo todo, ¿ya? Pero más allá del hueveo, del huevo que era enorme, una cosa importante es que todos los que estamos ahí, todos los que íbamos, al final hemos terminado convirtiéndonos en amigos de toda la vida. O sea, llevamos un forro de años siendo patas. Estando juntos.
Claro, o sea, porque... ¿Y qué año empieza algo recién? ¿2000?
Pucha, no lo sé. No lo recuerdo. ¿2015? ¿2005? Claro, 2006.
Por ahí. Porque yo los conozco desde que casi entró Twitter a Perú. Que se empezó a usar. Y yo recién entré en Inventate en 2010. Pero ya los conocía por lo menos tres años atrás.
Sí, por ahí va, porque yo recuerdo que
conozco cuando todavía estaban ustedes en Barranco.
Claro, yo, por ejemplo, yo a ti te conocí en el 2007.
Ahí está.
Por Javi, wow. por tu uh-huh. primo. Porque me acuerdo cuando hubo un evento del MOSDEF de desarrolladores.
Claro.
En el que se apareció tu primo con Juan Pablo.
Sí.
Y estuvimos jodiendo a Juan Pablo, que era igualito Linus Torvalds, por horas.
Sí, me acuerdo.
Sí, era Linus Gordo. Eran otros tiempos. Pero volviendo al Morsa, en esas reuniones, el Morsa siempre encontraba la manera para discutir con alguien. Normalmente con quien discutía más era con Reaño. Con Reaño o con Godoy.
Ay, sí.
Porque Godoy tenía sus posiciones, en Morsa también, que por lo general estaban alejadas por 1 o 2 grados, ¿no? O sea,
pero eran los que más hablaban de política de este grupo que se hizo. ¿Ah? Eran los que más hablaban de política de este grupo que se hacía.
Claro, eran de los que más hablaban de política. Y bueno, también estaba el Panda, ¿no? Que también hablaba de política.
Sí, pero el Panda por ahí ya en un momento ya se aburría. O sea, todo el tema central era de cómics, series, películas, o qué hacíamos. Claro. Pero era nada, Godoy y el Borsa, no, que la política. Y me acuerdo que a veces ya la gente habla de política.
Era larguísimo, era jodido.
No, pero siempre es bueno, de verdad, que en tu grupo de amigos, desde muy temprano, se hable de política, de verdad. Sobre todo sí, claro, en regiones como en las que estamos.
Sí.
Y definitivamente. Dani, ¿tú cómo conociste al Morsa? ¿Por el podcast?
Igual que Anderson, por el podcast. Me acuerdo que en el segundo o tercer episodio, después de haber entrado, porque yo entré en el de Thor, te lo invitaron. No me acuerdo si era para hablar sobre Star Wars o sobre Gravity Falls. Pero me acuerdo que llevó su tablet y comenzó a
Gravity Falls.
A poner sus sonidos así. Mismo programa radionovela de los 70. Y que pues estábamos intentando conectarlo a la consola y no se podía. Se intentó con muchas ganas, al final ya solamente pegó su tableta al micrófono.
Pues se lo hacía con un entusiasmo.
Sí, y súper buena onda en esa época, pues no te estaba bien, no partida, sino intimidada porque todo el mundo se dio un montón. Y él no, normal, así, hablar, chila, meter conversa, súper, súper buena onda siempre, cada vez que lo he visto.
Es que una de las cosas que a mí siempre me... una de las cosas que siempre admiré el Morsa, y el Morsa es una de las personas que más he admirado en mi vida, es que para él todas las personas que estaban a su lado se dividían entre las personas que sabían algo y podían enseñar algo, o que podían aprender algo, ¿no? Y para él la cosa era así, ¿no? Entonces, para él la vida siempre estaba en torno, o sea, el eje de las personas que lo rodeaban era en torno a una especie de aprendizaje sumamente amistoso, ¿no? Porque no establecía, él era sumamente horizontal en ese sentido, ¿no? Si él sabía algo, te lo iba a enseñar conversando, cagándose la risa, con afecto. Y si en la conversación contigo tú le enseñabas algo, él iba a valorar. Y él te lo iba a decir, además, ¿no? Te lo iba a decir, oye, qué chévere, esa vaina no lo sabía. O sea, él iba a reconocer siempre cada aporte que obtuviese, no importa qué tan pequeño fuese, ¿no? Si era algo que él consideraba valioso, él inmediatamente lo reconocía, lo verbalizaba, sí. Te lo decía. Es algo que muy pocas personas tienen y que todos deberíamos tener.
Sí, como exalumna de él, puedo decir que eso es muy alentador cuando un profesor te está enseñando. Y uno tímidamente, ¿no? O sea, en la universidad no sabes nada, mucha gente es como... levantas la mano, preguntas o das tu opinión, y el Morse era como, exacto, sí, eso, ¿no? O sea, es, siempre era como, qué bacán que esté valorando la opinión de sus alumnos, ¿no? O sea, siempre me rescato mucho de él como alumno.
Sí, y bueno, tenemos anécdotas de él acá en el programa. O sea, hay un montón de cosas que han pasado con él. Chicos,
Escuchen los programas. Yo creo, o sea, ahorita debe haber gente escuchando el podcast que ni idea de quién es el Morsa, ni por qué le estamos dedicando todo este espacio. Y, o sea, a manera de síntesis, creo, el Morsa es una de las mejores personas que hemos conocido, que ha sido amigo del podcast, que ha aportado mucho al podcast y que ha aportado mucho a nuestras vidas. Y que nosotros quisiéramos que ustedes también compartan esa alegría que era compartir con el Morsa. Así que si pueden ubicar uno de los capítulos donde haya participado, pucha, escúchenlo, en serio. Sobre todo los de Gravity Falls.
Sí, yo me pongo a pensar en todos los programas que teníamos pendientes que hacer con él. O sea, yo había quedado siempre, y siempre lo pateábamos, ¿no? Íbamos a hacer un especial de los Beatles, los dos somos muy fans.
Claro, lo invitamos a ese capítulo de bandas que se han inspirado en los Beatles, pero que al final no pudo llegar porque vida de papá y vida de profesor.
Sí, claro. Y la verdad, no, pero teníamos, o sea, nosotros íbamos, teníamos un pendiente, un programa sobre toda la discografía de los Beatles, que iba a ser un programa así, pues, monográfico larguísimo, ¿no? Teníamos toda la intención de revisar toda la discografía. Que felizmente en el caso de Beatles es corta, ¿no? Pues solo duraron 10 años, pero que iba a ser larguísimo, ¿no?
Sí, por el claro. Morsa existe larga. El spin-off de Community. De hecho, a la ejemplo, primera persona claro. que le dije para hacer el spin-off fue al Morsa, porque él fue uno de los que más me insistía para que vea la serie.
A todos, ¿no? Y él es este, sí. el más entusiasmado en Harmon,
sí,
¿no?
Sí, un Harmonita.
Uno de los detalles, claro, uno de los detalles que yo, sí, la verdad, espero que todos recuerden del Morsa, es que cuando le gustaba algo, se convertía en evangelista de eso, ¿no?
Y él era evangelista de la tecnología y la educación.
Y también era evangelista de Community, de Star Wars. Era un tipo que en realidad solo tenía una bandera, que era la bandera del entusiasmo, ¿no? Y y justamente con ese entusiasmo trataba todo, ¿no?
También me recomendó Atlanta y lo terminé.
Claro, a mí también. No...
Igual le sacaré su extra, ¿no? Pero gracias, Morsa.
Es complicado.
Por recomendarme esa serie.
Hay un montón de... A mí me duele un montón el hecho de que hay cosas que yo estaba esperando que el Morsa se recuperara para poder hacer algo, un extra con él. Yo quería hacer un extra de Primal con él, porque él apreciaba mucho a Gendry Tartakovsky. Y aparte que ese tipo de, ¿cómo se llama?, de animación, a él lo emocionaba un montón, ¿no? A él le gustaba Samurai Jack, a él le gustaba las Clone Wars de, ¿cómo se llama?, de Cartoon Network.
Teníamos Disney Plus y vamos a hacer un montón de cosas.
¿Perdón? Vamos
a hacer un montón de cosas con todo lo que estaba sacando Disney Plus de Star Wars también, ¿te acuerdas?
Sí, claro, y queríamos hacer un montón de cosas con él, conversando con él. Y pucha, enfermó, la cosa se puso jodida. Y ya pues, ya no está con nosotros. Pero
vivirá.
Siempre va a estar, presente en todos los proyectos que iniciemos, en ese tipo de cosas que él nos dejó, ¿no? O sea, que nos dejó como parte de las cosas que le gustaban, ¿no?
Sí. A todos los que nos están escuchando, si pueden, sean como el Morsa.
Justo haciendo una búsqueda en internet ahorita, me chocó con un conservatorio que tú moderaste, Carlos.
Un conversatorio.
Sí, que fue tribalismo en las comunidades de internet.
Claro.
Y en la bio que le ponen a Roberto sale. Roberto Bustamante Bento, arqueólogo y antropólogo. Desde hace ya algunos años viene investigando sobre la relación entre las personas y las tecnologías digitales, con énfasis en la educación. Y escribe regularmente en el blog elmorso.p, tiene una cuenta de Twitter, es fanático de los Beatles y de Star Wars, y le gusta mucho The Last Jedi y la serie Rebels.
Sí, claro, es que, ya, por él, mira, yo veía Rebels, yo no soy Warsi, ¿ya? Pero yo veía Rebels, y siempre después de ver Rebels, comentaba el capítulo con el Morsa. Lo primero que hacía después de verlo era mandarle un WhatsApp para decirle, oye, ¿viste el capítulo? Y conversábamos. Había episodios que me gustaban un montón, había episodios que no me gustaban, pero lo que me gustaba era el intercambio. Porque el pata me hacía ver cosas que yo no había notado, ¿no? Porque a él le gustaba mucho ver el contexto, o sea, digamos que él encontraba muchas capas de contexto en todo. Tenía una inteligencia para ver. Tenía inteligencia para escuchar, para percibir cosas que nosotros no veíamos a la primera, y eso es porque era un observador muy entrenado, ¿no? Un observador jodidamente entrenado.
Claro, ¿no? Y él las percibía como este niño interno que tenía y como el adulto que era.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues más allá de eso, chicos, ¿tienen algo más que comentar sobre Roberto?
Podamos. Dale.
Always look on the bright side of life.
A continuación hemos reunido algunos testimonios de gente que era cercana a Roberto. Gente que estaba cerca tanto a Roberto como a nosotros como individuos o como todo, ¿no? Vamos a arrancar con Oscar Soto, que ha sido parte del programa y que conoce a Roberto desde hace muchos, muchos años.
Always look on the right side of life.
¿Qué tal, amigos langulleros? ¿Cómo están? Es difícil el momento que estamos pasando todos los que conocimos al Morsa, al gran Roberto, porque es alguien que impacta hasta ahora en nuestras vidas, sobre todo los que nos dedicamos a crear contenido, los que estamos en este mundo desde la prehistoria, pues, ¿no? De la creación de contenidos digitales. Yo no tanto, ¿no? Hay bloggers mucho más antiguos. Yo estaré metido en esto apenas unos 12 años, pero él fue, de hecho, uno de los pioneros, ¿no? Y siempre a la vanguardia, siempre actualizado, siempre adelante, con una sensibilidad que muy pocos tienen, con una serenidad y con una visión tan amplia, que siempre fue un referente. Y para muchos, y en especial para mí, yo siempre lo consideré alguien cuya opinión me gustaba consultar, así no sea directamente, quería saber siempre qué opinaba sobre distintos temas que pasaban. Solíamos coincidir en muchas de las opiniones en el tema político. Yo admiraba mucho su trabajo también en el tema educativo, ¿no? Que es uno de los grandes aportes que él ha hecho, no solamente en nuestras vidas en particular, sino en general a la sociedad peruana, y creo que no exagero cuando digo eso. Una persona que ha tratado de hacer que el mundo esté mejor de cómo lo encontró, y con un optimismo y con unas ganas que de verdad es difícil encontrar en estos tiempos tan cínicos, ¿no? Y sobre todo ahorita que está todo tan mal, ¿no? Que todo parece que se pone peor y que no hay un futuro promisorio. Yo la verdad que hablar una anécdota con el Morsa me quedaría corto, porque compartíamos muchísimas cosas, muchísimas aficiones, muchísimos gustos, pero dentro de todo esos grandes universos que hemos podido compartir, que he tenido la suerte de poder compartir con él, una de las cosas que me van a siempre sacar una sonrisa es que era una de las pocas personas convictas y confesas, digamos, fanáticas del arte de Norm Breifogel, un dibujante de Batman allá en los 90s, y digamos tenemos una especie de club de fans tácito de Breifogel, ¿no? Murió hace poco también el gran Norm Breifogel, y una época dorada, pues, ¿no? Primera mitad de los 90 de Batman fue muy 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 buena época, herencia de la película de Tim Burton, una renovación muy muy bonita, y era una época que él admiraba mucho, junto, al igual que yo, ¿no? Es difícil hablar de él. A mí me afectó mucho por lo cercano que lo sentía. Si bien eso no nos veíamos hace buen tiempo por temas de pandemia y todo esto, siempre lo sentí especialmente cercano a mí, porque encima compartíamos cumpleaños, ¿no? Entonces, es una gran pérdida para todos nosotros como comunidad, como creadores de contenido, como en algún momento bloggers, y el internet peruano pierde uno de sus, digamos, pilares dentro de lo que fue el inicio de la creación ciudadana de contenido periodístico e informativo, ¿no? Y al mismo tiempo, qué chévere, ¿no? Que todos te recuerden de una manera tan positiva, ¿no? Y me dio muchísimo gusto también esa tarde triste en la que todos nos enteramos, ver que ver a su hija se convirtió en trending topic, porque todo el mundo estaba tratando de dejarle un mensaje, tratando de hacer ver en unas frases, en algunos caracteres, lo grande que fue su viejo y lo mucho y positivamente que nos impactó a todos. Compañero de micrófonos en varios capítulos de podcast, de programas de radio, de programas de televisión, compañero de mesa en conversatorios, en charlas. Un privilegio, de verdad, haber sido, considerarme su amigo y considerarme también con un poquito de mucha pena en realidad. Estoy muy, muy afectado por eso, pero me siento muy, muy afortunado de haber podido compartir tantas cosas con él, de verdad. Y de considerarme su par, ¿no?
Y seguimos con otra amiga del podcast, Catalina Subirana, blogger, sanmarquina, podcaster, amiga. Ella conoce el Morsa desde hace muchísimo tiempo y bueno, ha pasado momentos muy cercanos con ella y su familia, y aquí nos cuenta algo de cómo lo recuerda y de cómo lo siente.
Antes de conocer a Roberto pensaba que era un pesado. Sí, no lo había visto, pero cuando él trabajaba en el proyecto de Cholonautas, y o sea, yo no lo conocía, pero yo estaba en universidad en los albores del internet, ¿no? Los principios del 2000, y haciendo un research encontré el trabajo de Roberto, me gustó, le escribí haciéndole un par de preguntas y ofreciéndome para, o sea, diciéndole si hay algo, preguntando si hay algo en lo que puedo participar o no. Bueno, nunca me respondió el correo. Entonces, cuando oficialmente me lo presentaron, bueno, cuando oficialmente nos vimos en un blog day en la época de los blogs, que fue un blog day también en el que me reencontré con el C, ¿no? Con mi buen amigo de la universidad, del C. Cuando conocí a Roberto, fue destruir esa imagen de persona pedante que yo pensé que era, ¿no? Decía, claro, como este tipo no me respondió el correo, debe ser un atorrante. Y nada más lejos de la verdad, ¿no? Nada más lejos de la verdad. Han pasado, ¿qué será? 15 años. Pero más de 15 años desde que yo envié ese correo. Y han pasado más de 13 años desde que conocí a Roberto, y no ha habido día en el que yo no me haya reído pensando en que estaba, en lo equivocada que estaba, porque Roberto era una persona maravillosa, y es realmente difícil hablar de él en tiempo pasado. Y nada, tengo muchas cosas bonitas que recordar de él. Tal vez una de las más tiernas. Creo que tengo dos imágenes muy tiernas de Roberto en mi cabeza. Una es cuando hicimos la Navidad del Niño Blogger y yo fui su amiga secreta y le regalé una máscara de V de Vendetta. Y nunca había visto una persona tan feliz con un regalo. O sea, estaba genuinamente feliz con su máscara. Y ese es un recuerdo muy, muy tierno que guardo. Y otro es de cuando él y su esposa Fátima se estaban mudando de casa. Nos invitaron, o sea, pusieron un anuncio en el que estaban vendiendo parte de su biblioteca. Y yo fui a hacer esa compra, ¿no? O sea, a buscar libros. Y Vera acababa de nacer. Vera tenía 2 meses o 3. No recuerdo exactamente cuánto. O de repente un poco más, pero era una bebé. Y cuando llegué, Fátima no estaba, había salido, y estaba Roberto cargando a Vera. Y Roberto cargando a Vera, esa expresión de Roberto viendo a su hija, es uno de los recuerdos más tiernos que guardo de él, porque nunca dejó de mirarla con esa cara, nunca dejó de mirarla con esa ternura. Entonces Roberto era una persona a la que yo siempre le decía, no entiendo cómo tienes tiempo para estar al tanto de todos los chismes del internet y a la vez trabajar y a la vez ser padre y a la vez leer tanto y a la vez hacer bromas y a la vez conversar con tantas personas al mismo tiempo. Y nada, gracias Roberto por darte tiempo para conversar conmigo cada vez que te busqué. Gracias por todo. Y como ya lo he dicho, ya lo he escrito antes, pero no está de más decirlo otra vez. Espero que ahora que eres uno con la fuerza, estés tranquilo, porque en este plano tus amigos, seguimos siendo tus amigos y vamos a estar cerca a Fátima y a Vera para todo lo que ellas necesiten. Gracias, Roberto, gracias por todo y gracias a la gente de Langoy por permitirme dejar este mensaje. Bueno, mi nombre es Cata Subirana, amiga de Langoy y amiga del Morsi, del querido Morsi. Something you forgot, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side.
El artista anteriormente conocido como polietileno, Hans Rühr, millennial viejo, melómano, antiguo aprendiz de comunicador, hoy día historiador. Conoce al Morsa desde los tiempos de la revista 69, desde el foro de la revista 69. Y al igual que muchos, lo recuerda aquí, ¿no? A continuación.
La gran mayoría de gente conoció al Morsa hace como unos 15 años con los blogs y todo. Yo tuve la suerte de conocerlo un poco antes, ¿no? Porque estaba relacionado amicalmente con él, ¿no? Y lo único, una de las cosas, si bien no tengo una anécdota en particular con él, tengo muchas enseñanzas de lo que fue Roberto, ¿no? No sé cuántas veces me mandó a callar, no sé cuántas veces me dijo de que estaba hablando huevadas, y en todas tenía razón. Yo creo que Roberto era un tipo con el cual uno podía discutir alegremente y uno podía conversar alegremente un sinfín de temas, y siempre tenía una posición muy, muy clara, muy lúcida al respecto, ¿no? Siempre miraba más allá. Una de las cosas que más admiré siempre era su lucidez, ¿no? En muchos momentos donde había mucho ruido, él venía, soltaba un comentario y ya está, ¿no? Ya estaba todo claro, ¿no? Y ya sea conversar de fútbol, o conversar de Star Wars, o conversar de Gravity Falls, o conversar de música, ¿no? Él tan fanático de los Beatles y yo tan fanático de Radiohead, encontrábamos, ¿no?, puntos en común por los cuales conversar. Y yo siempre no solo lo quería mucho como persona, ¿no?, sino lo respetaba. Principalmente lo respetaba y lo respetaba un montón y lo sigo respetando. Y eso es lo que más me queda, con lo que más me quedo de él, ¿no?
No es tan necesario presentar a Jesús. Vamos a dejar que él mismo se presente.
Hola, soy Jesús Vilcapuma. Algunos me conocerán, soy amigo del podcast y miembro de Libelistas, el muy irregular spin-off político que por un tiempo tuvo el Langoy, donde participábamos con Carlos, con Renato y muchas de esas veces con Roberto. ¿Qué puedo decir sobre Roberto que no se haya dicho ya en estos días? Recuerdo yo que lo conocí unos 5 años. Fui a su casa buscándolo porque debíamos coordinar un tema relacionado a una entrevista. Yo estaba hiper emocionado, como un asiduo lector de la época de los blogs políticos allá por los lejanos, por la lejana primera década del 2000. Morsa, Godoy y Cifuentes eran casi unos rockstar para mí. El pequeño chico interesado en política estaba muy emocionado en ese momento. Recuerdo cuando lo conocí, encontré una persona súper interesante y pasé una tarde entera conversando sobre muchas cosas. Cine, música, comida, política, series, libros. Porque eso es lo que siempre recordaré del Morsa. Uno siempre aprendía algo de cualquier interacción con él, desde una conversación personal, grabando el podcast, Hasta un simple intercambio de comentarios en Facebook o en Twitter. Me interesaba el tema, el amor siempre te aportaba algo. Decía un reto interesante que tú no conocías, hasta un enfoque distinto. Simplemente te daba un enfoque distinto para apreciar el tema del que estaban hablando. Recuerdo el momento en que yo me encontraba cuando lo conocí. Yo venía de una larga experiencia en anticorrupción y el final del mismo me había decepcionado. Aparte, las circunstancias, justo todos nos habíamos visto obligados a votar por PPK y no era la mejor de las situaciones. Y veníamos de un gobierno insípido como el de Humala, ¿no? Y su transfugismo ideológico. Empezaba a explotar el caso Lavallato. Las circunstancias no eran las mejores. Recuerdo estar súper desganado. Y como lo solemos estar, muchos de los que estamos en política en este país, ¿no? Recuerdo hablar con Roberto de esto en un momento cuando hablamos sobre política. Y recuerdo que él me devolvió la fe. Porque otra cosa que tenía el Morse era eso. Podía ver la luz en medio de la oscuridad. Podía encontrar esperanza donde todo parecía perdido. Y tenía un maravilloso sentido de la ironía. Esa es otra cosa, su sentido del humor. Algo tan necesario en el análisis social ahora, ¿no? Que no hay. Siempre miré tantas cosas de él. Conocerlo fue una de las pocas veces en que conocer a alguien que uno admira no es solo una experiencia decepcionante. En este caso era una persona mucho más genial de lo que yo imaginaba. Estoy seguro que con el tiempo, en alguna situación, en cualquier análisis, siempre recordaremos algo de Roberto. Será muy difícil olvidar a alguien como él, ¿no? Como se dice, solo los grandes mueren jóvenes.
Allá en la época de los blogs, Marcos Cifuentes, José Alejandro Godoy y el Morsa formaron una especie de Hugo, Paco y Luis de la blogosfera peruana, ¿no? Siempre juntos, siempre organizados y por lo general siempre del mismo lado. Aquí Marcos Cifuentes nos recuerda un momento excepcionalmente gracioso de esos años.
A ver, te voy a contar una. En esto tiene que haber sido en el año 2007. En el año 2007, yo trabajaba en televisión todavía, pero yo tenía un blog. Y bueno, esto es la época del inicio de los blogs, ¿no? Todavía la cosa era. Godoy, el Morsa y yo, pues jugábamos a triangular mucho primicias en realidad. Y esas primicias terminaban rebotando en el mundo real, lo que era insólito y había llamado la atención de mucha gente en esa época. Porque era una cosa que no sucedía, ¿no? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es un blog? ¿Qué cosa más rara? Ni siquiera había Twitter en esa época. Entonces, pues ya había llamado la atención de algunas personas, pero yo ya estaba un poco más acostumbrado a eso porque yo finalmente trabajaba en televisión. Entonces, ese tipo de atención no era, digamos que ya mi vida ya era así. Pero un día me llama alguien que era una fuente del CIN, no del CIN, pero del CNI, ¿no? De inteligencia, básicamente, un espía. Una fuente y me dice, oye, mira, tengo que contar algo, ¿no? Entonces, en inteligencia hay lo que se llama fuentes abiertas. Es decir, cuando un espía en Chorrillos se sienta y mira todos los canales de televisión, mira todos los periódicos y va apuntando pues, lo que sale allí que sea de interés para algún file, ¿verdad? Entonces, eso es una fuente abierta, a diferencia de una fuente cerrada, que es algo que un espía consigue pues, por sí solo, por su cuenta. Una fuente abierta es algo que está en el mundo. Entonces, este tipo me cita a tomar un café en San Antonio y me dice, oye, mira, lo que pasa es que pues, se ha tomado una decisión en el CNI o en el CINGO, como se llame, y a partir de ahora van a incluir a 3 blogs como fuentes abiertas y eso significa que los vamos a monitorear todos los días, vamos a armar files, van a tener un expediente y no sé qué, ¿no? Y vamos a analizar, porque además eso significa pues analizar por dónde va cada uno, quién es, o cada medio, ¿no? Digamos que a quién tiendes a, entre comillas, a atacar o a favorecer, todo eso. Y me dijo, bueno, se ha tomado la decisión de empezar a considerar los blogs como fuentes abiertas y vamos a empezar con tres blogs, que son el tuyo, el de Godoy y el del Morse. Y yo, ah, bueno, ya, ¿no? Y claro, esta persona me lo contaba, pues, asumiendo que, digamos, que me iban a incomodar. Pues, obviamente a mí eso ya no me incomoda porque yo ya tenía mucho tiempo en televisión, ya sabía que eso ocurría, entonces ya asumía, ¿no? Ya asumía que vivía chuponeado, básicamente. Pero claro, un civil, digamos, una persona normal, pues esto lo puede incomodar. Entonces no me acuerdo en qué circunstancias se los he contado a Godoy y al Morsa, pero creo que tomando una chela. No me acuerdo en qué circunstancias, pues pucha, voy a citar al Morsa y a Godoy, ¿no? Para contarles, porque esto, pues a un civil, a una persona normal, puede paltearle, ¿no? Entonces no me acuerdo la circunstancia realmente, pero me acuerdo, o al menos en mi recuerdo, estamos tomando una chela. Y él se ríe, como tan típico, que se caga de risa. Y me dice, puf, ya, perfecto, pues ahora vamos a saber qué cosa les gusta leer a los del cine, ¿no? Y se cae de risa, y vamos a tener el IP del cine, además, que eso es importante. Porque en esa época, a diferencia de ahora, pues en esa época era mucho más fácil detectar el IP de un lector. O sea, si alguien entraba a tu blog, habían IPs habían IPs fijos, no eran IPs dinámicos, que creo que son todos casi ahora. Entonces tú podías ver, pues, exactamente cuánto tiempo había entrado una computadora en particular, de qué blog había, qué post había leído, cuánto tiempo, todo eso, ¿no? Y él se cagó de risa, ¿no? Y acto seguido, a los pocos días, pues he buscado ese mail para mandarte el audio. Dice, a la gente del Zing le gustan los cómics, es el titular de su mail. Y claro, efectivamente, y usan Google Reader. Y efectivamente, parece que la gente asignado del Zing que nos leía, pues se dedicó un buen rato a leer sobre todo los posts de cómics del Morse. No me acuerdo si yo honestamente busqué lo mismo, ya no me acuerdo. Pero tengo este correo aquí de él, y claro, es un post sobre el multiverso de DC, ya te imaginas. Y entonces, claro, y yo imagino además a la gente del Zing que le dijeron, ¿quién quiere monitorear esos blogs? Y se ofreció un friki, ¿no? Lo que significa que hay frikis en el Zing. Entonces, él tiene que haberse ofrecido un friki, porque se quedó leyendo, pues, bastante tiempo cómics, posts de cómics, ¿no? Y entonces, digamos que eso es como muy típico de él, ¿no? Como de, ok, vamos a ver qué cosa, o sea, en vez de apaltearse, asustarse, ¿no? Tomarlo así con humor, y ver qué cosas se podía aprender de eso, a ver qué cosas se podía aprender de la gente del Zing ahora que nos monitoreaba, ¿no? Entonces eso, no sé, eso me ha parecido gracioso de contar. La otra cosa es que era Brony. Yo también fui Brony. De hecho, yo creo que yo fui el que lo introdujo al mundo del bronismo porque yo tengo hermanas pequeñas, bueno, ya ahora son adolescentes. Entonces, cuando nació su hija, yo le debo haber recomendado Mi Pequeño Pony. Estoy casi seguro, o no, ya estaba, él es suficientemente friki como para haberse metido ahí. Pero él empezó a ver con Vera, Mi Pequeño Pony, me acuerdo mucho, y hablamos de eso.
Giancarlo Román, editor, comiquero, blogger, antiguamente conocido como El Ciudadano Pop, llevó un proyecto con Roberto, un proyecto de Textcast, que tenía uno de los nombres más nerds ever. Starro tenía razón. A continuación, lo recuerda con muchísimo cariño.
Ay, ¿qué puedo decir sobre Roberto? Sé que puede sonar tonto lo que voy a decir, o quizás pequeño, minúsculo, pero para mí esto es muy importante. Roberto me sigue costando hablar de él en el pasado. Roberto era una buena persona. Y unos dirán, ¿no? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? No hay muchas buenas personas, ¿no? No, Roberto era auténticamente una buena persona, de esos que no hay. De esos que carecen de sí mismo, ¿no? De esos que no piensan inmediatamente con el hígado. De aquellos que son abiertos a dialogar con otras personas, aún sabiendo que no coinciden con ellos mismos en muchas cosas. nunca mejor evidenciado que tantas innumerables veces que se puso a conversar con gente sobre Star Wars, ¿no? Episodio 8, las famosas conversaciones sobre la toxicidad, ¿no? De los fans de Star Wars y qué sé yo, ¿no? Pero él nunca insultó, él nunca atacó, siempre conversó, ya en el peor de los casos metía chiste, ¿no? Ya, eso era lo peor. Pero nunca se burló en un tono condescendiente o qué sé yo. No como otros, no. Eso marca una gran diferencia. Y eso dice algo muy importante de él como persona, ¿no? Eso habla de una cierta luz. Es una cierta... O sea, discúlpeme lo que digo, ¿no? Pero sé que puede sonar tonto, ¿no? Una cierta pureza, ¿no? Una cierta pureza en el espíritu, en el alma. Y eso, carajo, eso no abunda. Eso no hay. Y eso lo ves instintivamente en él. Lo ves en sus fotos, en sus videos con su hija, en sus conversaciones. Yo al Morsa Roberto en persona no lo traté mucho, fíjate. No coincidimos mucho en eventos, ni en cosas sociales. No, mi trato con él fue más que nada siempre en web, en Facebook, o en mails, o en chats. Hablábamos regular, sí. Y no hablábamos temas políticos, ni temas sociales, ¿no? Ni temas de universidad, no, porque ahí no, hablábamos de cosas que nos relajaban a los dos. Hablábamos de películas, de cómics, de Star Wars, de cosas nerd en general. Y en ese aspecto siempre lo sentí como un hermano afín, ¿no? Porque no basta decir en el mundo, especialmente hoy en día, ¿no? Que todos somos nerds. A mí me gusta Spider-Man, a mí también me gusta Spider-Man, wow, compartimos gustos. No, ya no funciona así. Son pocas las personas que pueden percibir y distinguir y entender ciertas facetas de la cultura nerd de la manera que lo entiende uno. Y Roberto lo hacía, al menos, de la manera en que yo lo hacía. Él no se quedaba solamente con el crash, boom, zap de los cómics, no, o de las películas. A él no le interesaba como entretenimiento banal y punto. Aunque claro que le gustaba, claro que sí, por supuesto, ¿a quién no? A él le interesaba un poco más, ¿no? Él reconocía un entendimiento mayor, ¿no? Él reconocía que esto era una metáfora. Hablaba de algo más de simplemente hombres vestidos de capas con poderes. Había una magia. Y Roberto entendía esta magia. Y entendía que esta magia como concepto tenía poder. Tenía poder social en las personas. Y no había mayor poder que eso. Y Roberto, de alguna manera, le gustaba mucho eso y quería de alguna forma poder capturarlo y poder transmitirlo a la gente. Creo que es algo muy similar a su afición con los Beatles, ¿no? Todo lo que emanaba luz, él se sentía atraído hacia eso. Por eso le gustaban mucho los superhéroes, ¿no? Y Star Wars, ¿no? Eran fuentes de inspiración, fuentes de bondad. Como la música de los Beatles. Y él trataba de replicar, ¿no? Y compartirlo con la gente. Y eso dice mucho que él no es... Nunca hablé de eso con él, pero yo apostaría que era el tipo de persona, ¿no? Que cuando le preguntaban Superman o Batman, él fácil se orientaría más hacia Superman. Y esas son esas preguntas, ¿no? Que dicen mucho sobre el carácter de una persona, ¿no? Y pues nada, ¿no? Creo que soy lleno en círculos. Y cuando hago esto, mejor vuelvo al inicio, ¿no? Roberto fue un buen hombre. Y lo voy a extrañar mucho. Chao, amigo.
Para los que recuerden el programa desde sus inicios, el nombre de Romy les resultará familiar. Ella ha estado cerca del podcast desde que comenzó. Y acá recuerda a Roberto con una anécdota bastante hogareña que probablemente Roberto disfrutaría recordar.
Hola, mi historia es bastante doméstica. Hace muchísimos años estaba recién mudada y habíamos invitado a Roberto a cenar. Fue un día bien agitado, me acuerdo, porque medio salí tarde del trabajo y casi no me iba a dar tiempo para cocinar. Habíamos planeado esa cena durante una semana, creo, e íbamos a hacer risotto. El tema es que éramos dos inexpertos haciendo risotto y al final no quedó tan bien. Es decir, estaba rico, pero eso no era risotto. el buen Roberto entró a la casa, se sentó con nosotros a conversar tan amable como siempre. Y de verdad que agradecí mucho, yo en lo personal, que no dijera nada porque estaba yo muy avergonzada. Y bueno, nada, en realidad fue un tema muy gracioso. Yo lo recuerdo con mucha nostalgia, con mucha dulzura, que fuera tan, tan considerado, ¿no? Y de hecho lo fue todo el tiempo. Siempre era divertido encontrarse con él allá hace muchos años en el blog de, o en las reuniones del niño Blogstar que teníamos en Inventarte. Buen tipo, buenos recuerdos.
Bueno, ya hemos tenido a Marcos Cifuentes y ahora tenemos a José Alejandro Godoy, la tercera espada de ese eje bloguero de la primera década de los años 2000. Recordando a Roberto con una de las tantas historias que pasaron ellos tres. When you look at it, life's
a laugh and death's a joke, it's true. Quizás la anécdota más importante que tengo con Roberto es una que apareció en estos días en una columna que publicó Marcos Cifuentes, y en la cual básicamente nos difamaron a los tres, ¿no? Diario Correo publicó una nota en la cual, teniendo como fuente alguien de ultraizquierda, para que vean un poco cómo los extremos se dan la mano, nos acusaban a los tres de estar detrás de una filtración de notas de un ministro de educación de la APRA. Y la única prueba que presentaban de todo eso era una fotografía tomada en mi casa, en la que estábamos Roberto, Marco, quien habla, y Fátima, la pareja de Roberto. Entonces, esa era la única evidencia y esa fue la única vez que nos difamaron. Bueno, no la única, fue la primera. Y la verdad es que creo que eso terminó fortaleciendo un poco más nuestra amistad. Una amistad que nació, como tantas, al calor de unas chelas en el Juanito, con unos sándwiches, y que luego, durante 14 años, fue muy sólida y en la cual prácticamente hemos acompañado a Roberto hasta el último día. Y quizás por eso es que su partida nos duele y nos conmueve tanto hasta ahora.
Y después de escuchar a estos viejos amigos hablando de Roberto y todavía conmovidos, nuestra promo,
unas palabritas ya de cierre ya. Ha sido un programa relativamente corto.
Sí.
Porque, pucha, si nos ponemos a recordar todo lo que ustedes han vivido con Almorza, lo que nosotros hemos vivido con Almorza, la verdad es que quedaría muy chico el programa. Pero por ahí en los comentarios nos han hecho acordar como esa vez que en el grupo de Facebook nos pusimos a hacer guiones fake de cómo sería una película de Tondero. Y hay gente que se ha vacilado.
Claro, no estoy de acuerdo.
Pucha, la inventiva del Morsa era desbocada. O sea, el tipo tenía una imaginación digna de un niño de mente.
Encontré cuando. Dale, dale.
Creo que hasta Cass le pusieron con foto, casi con mood work.
Le metimos, sí, claro, buena chamba en ese tiempo. Ya la gente hasta se aburrió de... Esto fue muy divertido.
Sí, pero también fue, sí, muy largo. Fue toda una semana. ¿Te acuerdas que hicimos este... ¿Cómo se llama? El header del grupo se convirtió en alusiones,
sí,
a Tondero.
Sí.
Había el pajarito Tondero también. Por ahí estaba
encontré
ahí.
El Morsa una vez en el grupo puso una herramienta de colorización. Sí, era una página que te colorizaba las fotos y el Morsa jugaba cada rato con eso porque le ponía color, le quitaba el color, cogía una foto, ¿quién es la versión Snyder? ¡Pum! La ponía sin color y luego la volvía a colorizar. Y una vez utilicé esa herramienta, me parece, fue con esa herramienta o en base a esa experiencia, porque había una foto de Spider-Man que yo no estaba seguro si era negro o azul oscuro, porque daltónico toda la vida. Y me acuerdo que yo le había estado escribiendo al Morsa diciéndole, oye, no estoy seguro, de repente el traje va a ser tal, tal. Eran las épocas en las que todavía no salía la secuela de Spider-Man. Que la secuela fue Homecoming, no, Far From Home. Solo teníamos el tráiler y yo le escribí al Morsa diciendo, oye, yo creo que el traje va a ser así, va a ser así. Y, o sea, tanto lo cansé con ese tema que luego hice un post y en el post puse, pucha, no sé si es negro, si es azul, y lo comparaba con un traje de Superman y en los comentarios me decían, no, ya, basta, déjalo ahí, déjalo ir. Ya fue, ya.
Él tenía un nivel de friquismo de más de 9 minutos.
Sí, claro, el visor, o sea, era más claro que... Sí, claro. Además estaba, pues, no importaba qué cosa sacáramos, el Morsa lo conocía.
El post de Carlos de canciones que no le gustarían al Morsa.
Sí.
Claro, esa vaina salió porque el Morsa siempre se burlaba del hecho de que yo escucho rock progresivo.
Es que es burlable, Carlos. Sí.
Bueno, y que el rock progresivo, pues, usualmente, como es un género minoritario, muchas bandas son de países poco conocidos, o sea, si bien la mayor parte del género viene de Inglaterra, y Italia y Estados Unidos, con la mención rosa de Canadá, gracias Rush, bueno, pues hay un montón de bandas muy importantes de países como Suecia, por ejemplo, ¿no? De Flower King, Skypa, ¿no? Y el Morsa siempre se burlaba de eso, ¿no? Hablaba de bandas de rock progresivo, pues, de la Mongolia meridional, ¿no?
Sí, siempre.
Y un día, pues, empecé a encontrar bandas de rock progresivo de esos países, ¿no? Y se las pegaba, ¿no? Al principio el Morsa no sabía qué reaccionar, cómo reaccionar, solamente se reía. Después ya comenzó a meter chacota.
Si son parte de la comunidad y del grupo, solo en el buscador pongan Roberto Bustamante y van a salir todas las 1000 discusiones con o sin sentido que se han tenido con él. Y si no son parte de la comunidad y van a entrar, por favor lean las reglas primero, no queremos de ahí malos entendidos. Y nada, se formó una comunidad bien bonita de la cual el Morsa fue bastante activo y precisamente muchos de nuestros escuchas a veces no lo manchan por un programa porque, pucha, también la gente que nos escucha de repente no se escucha todos los programas, solo los programas de los temas que le interesan. Pero lo han conocido por el grupo y, pucha, tienen buenos recuerdos de él. Porque, como les hemos mencionado acá, y quienes lo conocen, era una persona con quien podías discutir sin terminar peleado.
Posiblemente la persona más respetuosa que he conocido.
Respetuosa y buena onda.
Sí.
Sí, él entendía que todas las conversaciones, que todas las discusiones eran un intercambio de ideas que partía de la diferencia, pero que ante todo lo que buscaban era el punto de contacto entre posiciones, ¿no? El Morsa era así, ¿no? O sea, él quería encontrar siempre un punto desde el cual podías encontrarte con otra posición y construir a partir de ahí.
Sí.
Es el tipo de personas que este país necesita, ¿no? Y en esos momentos, ¿no? O sea, ahorita nos duele porque era nuestro amigo y lo queríamos, pero nos va a doler más en el futuro porque también es nuestro país y ese país lo iba a necesitar como gentes como él, ¿no? En cantidades industriales y solo teníamos un Morsa.
Por eso todos seamos el Morsa.
Claro, o sea, hay cosas que él nos ha dejado, ¿no? Como para que comencemos a aprender a ser un poquito mejores. Ahora están detrás de él, están Fátima y está Vera. Dios santo, cómo quería Vera. Como el Morsa era posiblemente uno de los padres más amorosos que he visto. Y yo solamente espero que si algún día Vera escucha este programa, sepa que, y estoy seguro que ella, cuando escuche todos los homenajes que se le han hecho a su padre y los miles de homenajes que llegarán en los años venideros, sabrá no solamente la gran persona que fue Roberto Bustamante, sino el enorme impacto que produjo en las vidas de los que nos llamamos sus amigos durante todos esos años.
Bueno, creo que con esas palabras sí nos podemos ir despidiendo. Como digo, hay muchas cosas que tal vez quisiéramos decir y que no se pueden. O sea, por el tema de tiempo, porque ahorita simplemente ha sido reciente y todavía estamos con la cabeza así bastante confundida. Pero esperamos que ustedes busquen más sobre Roberto Bustamante. Lean Está Rotina de Razón, busquen los programas donde participó con nosotros, busquen su blog. Luchó mucho para recuperar su contenido porque hubo un inconveniente y...
Sí.
¿Cómo lo recuperó? Creo que hizo un nuevo dominio y con ayuda de no me acuerdo quién pudo pasar todo el contenido del dominio anterior a este nuevo. Pero fue bien, bien laborioso.
Qué bueno.
Sí, sí me acuerdo cuando le quitaron el nombre. Qué hueva.
Pero fue un tema de que se le pasó porque claro, se le no renovó.
Sí, sí, sí. Claro.
Sí, claro. A mí me pasó con Invasor.
¿Pasó a
Para sí.
Claro.
Esto fue el Angoy.
El Angoy. Este ha sido el homenaje. El homenaje a Roberto Bustamante.
Chicos, un fuerte abrazo, gente. Síganse cuidando. Cuiden a sus familiares. Respeten para que los respeten. Ese caso cerrado.
Así es.
Nada. Gracias por oírnos. Cuídense.
Un abrazo.
Chao, chao.
Gracias por estar.
Chao, chao. Chao, chao.